en el capítulo 14. Ya tenemos varias semanas estudiando, creo que está la tercera semana en Romanos 14. Pablo en el libro de Romanos está enseñando que la salvación no es por obras, que todas las personas están condenadas en sus pecados, que la ley no les puede salvar, pero es la gracia y es por medio de la fe. Él establece esos principios al principio del libro. Y después, a partir del capítulo 12, se mueve a lo que es vivir de acuerdo a esa fe, vivir de acuerdo a esos principios doctrinales. Y cuando entra al capítulo 14, Pablo está enseñando acerca de la unidad de la iglesia. Específicamente está tratando con la unidad que es difícil lograr entre hermanos que son débiles en la fe y hermanos que son fuertes en la fe. Para que usted se relaje y escuche el mensaje, débiles en la fe y fuertes en la fe, usualmente lo primero que viene a la mente, yo soy un fuerte en la fe. Porque nuestro orgullo así es, nuestra vanagloria así nos lleva a pensar. I don't think so. Usted se va a dar cuenta que aún alguien que es fuerte en la fe en general es débil en algunas áreas. Entonces, el mensaje nos alcanza a todos. Yo sé que soy débil en algunas áreas en la fe. Y no siento la libertad que otras personas sienten en cosas que hacen. Así que abramos el corazón, dejemos que el Señor nos ministre igual a todos. Pidámosle al Señor, Padre, queremos pedirte ayuda. No asumimos que podemos simplemente escuchar y ya entendimos todo. Necesitamos ayuda, necesitamos ser iluminados. Y necesitamos, Señor, que me ayudes a mí a ser fiel al entregar el texto y a entender cómo hablarlo con claridad, Padre. Y que nuestra respuesta al final, cuando estamos completando esta pieza más que necesitamos en este conocimiento, hallemos mayor libertad entre nosotros para crecer en la unidad, para crecer en la aceptación, en el amor. Padre, para obedecer estos mandamientos que encontramos aquí, que es necesario practicar. Gracias, Padre, te bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ok, entonces el título que le he dado a este mensaje es el buen uso de mi libertad. El buen uso de mi libertad. Ya vimos la aceptación, aceptar al débil. Al principio, en la primera semana, vimos el no juzgarnos unos a otros. Vimos un énfasis marcado en lo que es la aceptación y el juicio y cómo considerar estas dos áreas para tener cuidado en cómo nos acercamos unos a otros. Ahora en el verso 13, y antes de entrar al verso 13, el asunto que Pablo está tratando aquí no son pecados morales. Hay cosas específicas que la Biblia dice, por ejemplo, no cometerás adulterio o no fornicar. Entonces, cuando hablamos de pecados que la Biblia califica como pecados, como ofensa para Dios, y al entrar a este texto, tenga cuidado, no estamos diciendo que cada quien va a elegir y cada quien según su conciencia le diga, va a determinar si está pecando o no. No se trata de eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando, más bien Pablo está hablando de lo que es asuntos de preferencia. Es decir, hay cosas que unas personas hacen que otras no aprueban. Y viceversa, yo usé un ejemplo en la reunión de miembros para hablar de preferencias y dije, ¿qué de las uñas postizas? Cuando una hermana considera que la uña postiza no se debe usar porque es algo del mundo, se trajo del mundo. ¿Qué del maquillaje? Cuando hay hermanas que consideran que no se debe usar maquillaje porque son cosas del mundo. Son asuntos de preferencia, eso no es pecado. Y que una hermana use uñas postizas o pestañas postizas o lo que quiera, o pintarse. Hay mujeres que ni saben de qué color es su pelo, de tanto color que se han puesto. Eso no quiere decir que una mujer deba juzgar a otra. No quiere decir eso. Es un asunto de preferencia. Y es un ejemplo para hablar en general de lo que Pablo está hablando, está enseñando en Romanos capítulo 14. Pero hay cosas de preferencia que según el crecimiento espiritual de la persona o su entendimiento, siente libertad para hacerlo y otras no sienten esa libertad o no entienden esa libertad. Entonces Pablo dice, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con estas diferencias que encontramos entre nosotros? Y él establece al principio algo muy claro y dice, no juzgues al otro porque es siervo de quién, de Cristo. Y para su Señor está en pie o para su Señor cae. Y después dice, poderoso es Dios para sostenerlo. Entonces pone todo centrado en Cristo Jesús. Y al hacer juicio, si alguien hace juicio contra otra persona, esa persona tiene que hacer un tribunal. Y al ser ese tribunal hay una acusación. Y cuando hay una acusación ya se cerró completamente la oportunidad de tener unidad. Y se hace un juicio contra algo que es un asunto de preferencia. No es un rompimiento de las leyes de Dios, las leyes morales que aplican para nosotros el día de hoy. Entonces, tenemos claro que eso es de lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Es lo que él está haciendo. Y si nos referimos a otro hermano en la fe, a otra hermana en la fe, entonces yo tengo que orar por esa persona, pero no juzgarla y aceptarla y viceversa. Si es fuerte o es débil en la fe, aplica para ambos. Él está hablando de ambos aquí. Entonces, aquí en el capítulo 14, Pablo explica qué significa esa libertad y en esta porción específicamente explica cómo debe usarse la libertad que tiene el creyente en Cristo Jesús. Esta parte es bien, bien clave, ¿sí? Entonces, vamos a contestar esta pregunta. ¿Cómo usar correctamente la libertad que tengo en Cristo? Esa es la pregunta que queremos contestar básicamente. ¿Cómo usar correctamente la libertad que tengo en Cristo? Y lo vamos a hacer con 4 puntos, ¿sí? Vamos a usar 4 puntos que deben ayudarnos a entender cómo crecer en esta área de aceptarnos mutuamente, de amarnos mutuamente y de caminar en unidad con el Señor, honrándolo a Él, sabiendo que en Él es en quien encontramos aprobación. Entonces, Romanos 14, versos 13 al 23, es nuestro texto base, vamos a estar usando ese texto. Y dice así el apóstol Pablo, por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. Pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. Esa es la explicación general. Vamos a ir parte por parte. El punto número 1, vamos a usar versos 13 al 15 y el título de esta porción es la pregunta que estamos haciendo es contestando cómo hacer un buen uso de la libertad que tenemos en Cristo. Entonces, su buen uso evita que seas tropiezo para otros. Su buen uso evita que seas tropiezo para otro. Verso 13. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros. Ok, Pablo, cuando dice esto, por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, está tomando de lo que dijo desde el 1 hasta el 12, que nos tomó 2 semanas estudiarlos. Entonces, ya está claro, ya entendimos, ya conocimos, entonces no nos juzguemos unos a otros. Eso queda fuera de la ecuación, no se vale. Y Pablo está ordenando a no hacerlo. Sino más bien, decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. La orden de Pablo aquí es que decidan, dicen, sino más bien decidid esto. Es necesario que tomen una decisión. Es decir, al escuchar lo que Él les está diciendo, no pueden salir y no hacer nada. Necesitan hacer algo, necesitan tomar una decisión. Y la palabra decisión que Pablo está usando allí es usada en el mismo sentido que la palabra juicio. Es usada en el mismo sentido que la palabra juicio, sobre la manera como usan la libertad. Este juicio, entonces, lo leímos para la cena del Señor en 1 Corintios 11:31. Quiero leerlo otra vez para que miren de qué está hablando Pablo aquí. ¿Qué es lo que le está diciendo a ellos que hagan? 1 Corintios 11:31. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y eso está en el contexto de lo que dice en el verso 28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Entonces, decidir esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano, es examínate a ti mismo, júzgate, haz un juicio contra ti mismo. Mira tu corazón, mira tus acciones, mira lo que tú haces, lo que tú conoces, y considera que al hacerlo no estés poniendo una piedra de tropiezo, que no seas un obstáculo al hermano. Se sabe que si usted va caminando y alguien le pone zancadilla, ¿así se dice zancadilla en México también? Le acerté a una ya, ya soy más mexicano. Si usted pone zancadilla, esa persona se va a caer. Pero esa persona no se va a caer a menos que la zancadilla sea puesta a propósito. Es decir, hay una mala intención al hacerlo que va a provocar que la otra persona caiga. Es lo que Pablo está diciendo. Les ordeno que tomen una decisión, que se juzguen a sí mismos, que se examinen y que no sean piedra de tropiezo hacia otra persona. Cada quien entonces va a tomar esa decisión basado en su propio juicio de sí mismo. O sea que en este momento usted no está pensando en otra persona. Si usted está obedeciendo lo que dice el texto. En este momento yo tengo que pensar en mí, no en usted. Usted tiene que pensar en usted, no en la persona que está a su lado. O que diga, ay, ¿por qué no vino fulano? A este le quedaba esto. No, es para usted. Usted tome ese juicio. Tome esa decisión. Es una orden que viene en el texto. No es una opción. Y este juicio, esta decisión, debe llevarla a cabo el creyente fuerte para no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano que es débil. Puede que sea fuerte en general y débil en general. Puede que sea fuerte en general, fuerte en algunas cosas y débil en otras cosas. Cada quien tiene que hacer ese juicio. Cada quien tiene que hacer ese juicio. Cada persona es libre, cada creyente es libre en Cristo. Cristo murió en la cruz para liberarnos de la maldición de la ley. Él nos libró completamente de la maldición de la ley. Para que nosotros ahora vivamos una vida completamente libre. Pablo habla de esta libertad en el libro de Gálatas. Pero cuando habla de la libertad que tiene el creyente, se está refiriendo a la libertad de poder tomar toda decisión considerando que esa decisión va a tener un efecto sobre otra persona y al final le trae gloria o deshonra al Señor. Toda decisión. Y si no se considera a los hermanos que son débiles en la fe, puede llegar a ser tropiezo. Puede ser un obstáculo para el caminar de la fe de esa persona con Dios. Verso 14 dice, yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús. Parece como que Pablo cambiara el tema cuando usted lee el verso 14. Yo cuando estaba estudiando tuve que leer y leer y leer y tratar de entender por qué Pablo suena así. Lo que Pablo está haciendo aquí, dice, yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús. Que él está convencido en el Señor Jesús, es decir, está haciendo una declaración que afirma haberlo recibido del Señor. Parecido como cuando habla de la cena del Señor en 1 Corintios 11. Yo os doy lo que recibí del Señor. Pablo dice, yo estoy convencido en el Señor, es decir, no estoy presentando mi opinión. Les estoy diciendo lo que Dios dice. Está haciendo esa afirmación, una revelación. Y lo que él dice es que nada es inmundo en sí mismo. Nada es inmundo en sí mismo. Nada. Ahora acuérdese, Pablo está hablando de asuntos de preferencia, no está hablando de asuntos de pecado. Y los pecados están claramente delineados en la Biblia. Están muy claros en la Biblia. Entonces no estamos hablando de eso. Está hablando de asuntos de preferencia. Y se ha referido en lo que usa como ilustración aquí a algunos hermanos que solo comen legumbres porque piensan que comer carne los conecta con la idolatría a dioses paganos que ellos practicaban antes de ser creyentes. Pero también puede estar hablando de judíos que viviendo bajo la ley y bajo los requerimientos de la tradición judía, una vez que el Señor los salvan, entran al cristianismo y están atados, no sienten libertad en un montón de cosas que pudieran hacer porque ya tienen libertad en Cristo, pero ellos no entienden. Y Pablo dice, nada es inmundo en sí mismo, aunque uno piense que ese pedazo de carne que fue dedicado a los ídolos sea algo pecaminoso y por eso dice, es pecado, esa carne es pecado. Pablo dice, no, no hay nada que sea pecaminoso en sí mismo, no lo hay. Pero el que tiene esa libertad tiene que considerar al que así piensa. Lo dedicado a los dioses no es nada, porque los dioses son invenciones del hombre. Pablo habla de tomar aquí, de beber, y ellos en ese tiempo hacían fiestas con el dios Baco. Si usted va a Atenas, a esos lugares que son famosos por las ruinas que tienen, todo lo que usted va a ver de esas ruinas es idolatría, 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 inmundicia, todo lo que es. Ese arte fue hecha para exaltar a los dioses que ellos habían inventado en sus corazones. Pero esas fiestas las hacían donde el dios Baco es el dios del vino, es decir, ellos se emborrachaban, eran borracheras y orgías los que hacían. Entonces, esos creyentes, esas personas que ahora eran creyentes, que el Señor había rescatado de eso, para ellos ver el vino era algo pecaminoso y decían, eso es pecado. Pablo dice, no, nada es pecado en sí mismo. Cuidado, yo no estoy promoviendo tomar. Yo estoy diciendo que eso por sí mismo no es pecado. O sea, el ejemplo del dinero. Creo que la semana pasada o la antepasada, el dinero no es pecado. ¿Pero cuál es la raíz de todos los males? No es el dinero, es el amor al dinero. Entonces Pablo, en la explicación que hace aquí, dice, cada cosa en sí no es pecaminosa. Es la actitud que se toma o la manera como se usa o el objetivo que se busca al usar estas cosas. Eso es lo que se puede hacer pecado. Por eso dice, no seas tropiezo. No seas obstáculo para el que es débil en la fe, para el que es débil en esa área. Pero los ídolos no son nada, son invención de los hombres, y esto lo entiende el creyente fuerte en la fe, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Es decir, hay creyentes que nombran algunas cosas como pecaminosas porque ellos no disfrutan esa libertad que el Señor les ha dado. Y Pablo lo que está diciendo es, pues, cosa de él. No, Pablo lo que está diciendo, ten cuidado con él. Ten mucho cuidado con él. Tú no puedes actuar ignorando lo que él siente, lo que él piensa. Tú no puedes juzgar a esa persona y decirle es un debilucho en la fe y ni siquiera puede disfrutar esto. No, 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 no. Pablo lo sigue expandiendo aquí. Pero lo que dice es que esa persona estima que algo es inmundo y no lo quiere tocar. Para él lo es. Nada ha cambiado en cuanto a la afirmación de que nada es inmundo. Esa es la verdad. Pero el creyente que tiene la mente más cerrada, no comprende plenamente su libertad, su conciencia le acusa y lo ve como inmundo. Para lo cual yo tengo mi mente cerrada en algunas cosas y no las puedo ver como bien, sino que las veo como inmundas. Es mi lucha, ¿cierto? Es mi debilidad. Entonces Pablo continúa y presenta qué significa el no ser piedra de tropiezo en el verso 15. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. Si por causa de la comida, en el ejemplo de ellos, es el que se come ese pedazo de carne que compró en el mercado donde venden la carne que habían dedicado los dioses y se la come delante de otro, que para él eso es pecado, entonces va a producir una tristeza en su corazón. ¿Por qué? Porque esa persona va a ser tentada por el uso de la libertad que éste está haciendo delante de él sin considerarlo. ¿Va a ser tentada en qué sentido? Este puede comerse la carne, no tiene problema. Pero si el otro se come la carne, lo va a conectar con lo que él hacía antes, con lo que conocía antes. Y va a traer un montón de acusación sobre su vida. Esa es la tristeza que Pablo está hablando aquí. Entonces, hacer algo así ya no es andar conforme al amor, porque el amor siempre pone a la otra persona como primero, como más importante, como superior. Fue el segundo mensaje que vimos, ¿se acuerdan? Filipenses capítulo 2, lo predicó Jonathan Willoughby. La actitud de humillación en el corazón del creyente es considerar a su hermano como superior a él, nunca como inferior. Por eso el juicio no tiene cabida aquí. Es más bien una actitud de amor. Pero si no consideras al que es débil en la fe y actúas con toda esa plena libertad y se lo pones en su cara, estás causando tristeza en su corazón y ya no estás actuando conforme al amor. El amor por los hermanos débiles, lo que te debe llevar a tomar es lo que te debe llevar a tomar esa decisión, hacer ese juicio, hacer ese juicio. La decisión es ese juicio sobre ti mismo, no por causa de tu propia conciencia, porque tú eres libre. Si tú tienes libertad en eso, le dice al que puede comer esa carne, sino por causa de la conciencia de tu hermano. Debes considerar cómo la conciencia de tu hermano opera como él. Hagamos una pausa con la conciencia. La conciencia es una herramienta que Dios usa. Es algo interno en el ser humano que le acusa o no le acusa. No sé si recuerdan las películas de... ¿Quién era el que salía? Pinocho. Ya me acordé. Sale Pinocho y tiene un muñequito que es un diablo a un lado y tiene un muñequito que es un ángel al otro lado. Entonces es la conciencia. Los dos representan la conciencia. Y por un lado la conciencia le dice, no lo hagas, no lo hagas. Y el otro lado le dice, hazlo, ¿qué importa? Está hablándole constantemente. Entonces es un instrumento que Dios usa internamente en el ser humano, especialmente en el cristiano, para ayudarle a elegir bien y no pecar contra Dios. Entonces, si mi conciencia me acusa de hacer algo y lo hago, estoy pecando contra Dios. Aunque eso no sea pecado, pero al hacerlo en contra de mi conciencia, estoy pecando contra Dios. El creyente que es fuerte en alguna área y no considera al que es débil en otra área, y hace eso delante de él sin considerar cómo su conciencia trabaja para él, va a provocar que la conciencia lo acuse a él y lo lleve a pecar. Y ya no hay amor allí. Ya no es actuar con amor, porque el amor me lleva a edificar la vida de mi hermano en la fe, a laborar a favor de él, a suplicar por él, a desear las bendiciones de Dios en su vida, a buscar que prospere, que le vaya mejor en su caminar con Dios. Entonces es por causa de la conciencia del hermano que es débil en la fe. No considerarle ser piedra de tropiezo, pues a él le va a hacer caer. Por tu mal uso de tu libertad al comer de esa carne delante de él, tal vez lo lleve a que él también coma. El problema es que como su conciencia la acusa, para él es pecado y tendrá seguramente mucho sentido de culpabilidad y puede que se caiga tan feo que se regrese a donde estaba en las cosas del mundo, y Pablo lo explica más adelante. O tal vez lo que tú haces para ti no es problema y eso lo provoca a tratar eso, el débil, pensando: oh, no es problema. Digamos, la Biblia no prohíbe el vino. No lo prohíbe. Yo no puedo decir que sí porque no dice eso. Prohíbe la borrachera y califica la borrachera como pecado. Ahora hagamos una pausa. Creo que necesito hacer un paréntesis aquí. Una persona dice: yo no tengo problema con el vino. Mi conciencia no me acusa con el vino. Y esa persona puede estar usando eso como una máscara para cubrir el que le gusta tomar el vino y que tal vez se emborracha. Y dice: yo no tengo problema con el vino. Yo me puedo tomar una copa de vino. Pero está escondiendo detrás de eso. Es una máscara para esconder su hipocresía y su abuso de esa libertad. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con eso. El cigarrillo. ¿Es pecaminoso un cigarrillo? No. ¿Por qué va a ser pecaminoso un cigarrillo? Es tabaco. ¿De dónde viene el tabaco? De una planta. ¿Esa planta es pecado? No. Pero si un creyente empieza a usar eso sabiendo que eso está destruyendo su cuerpo, sus pulmones, está pecando porque está actuando contra sí mismo y seguramente va a ser tropiezo para otros. Entonces, ¿por qué hacer algo así? Es la actitud con que se hacen las cosas, es la consideración del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios, porque debe actuarse con amor, de lo contrario es un abuso. Y obrar así, sin considerar Al hermano débil en la fe es no obrar conforme al amor. El amor, de nuevo, considera a su hermano como más importante, por eso le tiene en cuenta para decidir cómo usar su libertad en Cristo, cómo abstenerse de usar esta libertad. Y Pablo le dice, no destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Y me tenía a pensar en el término que Pablo está usando. ¿Destruir? ¿Destruir? Cuando oigo la palabra destruir, viene a mi mente cuando pasa un huracán, por ejemplo, en Florida. Qué bueno que no vivimos en Florida. Y los de Florida dicen cuando pasa un terremoto en California, dicen qué bueno que no vivimos en California. Pero la destrucción es donde todo queda, no queda nada. O cuando hay una inundación. O cuando un volcán hace erupción y todo queda destruido alrededor. El término que Pablo está usando es un término muy fuerte. Muy fuerte. ¿Qué indica esto? Lo que ese término indica, dice, no destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió, es que la libertad que yo puedo tener o la libertad que usted puede tener para hacer algo, si se hace sin considerar al hermano que no considera que eso es una libertad, lo puede destruir. Es tan fuerte el efecto que puede causar división, puede causar contienda, puede causar muchas dificultades y ya no hay amor allí. Y Pablo dice, ¿cómo lo debes considerar? Mira, no destruyas con tu comida, y lo pone junto a aquel por quien Cristo murió. Es decir, actuar así, usando esa libertad sin considerar al débil en la fe, es como menospreciar la obra que Cristo hizo por él. Él está en esa condición y en esa condición cree y en esa condición él le, o ella le está honrando a Dios. Es hasta allí donde entiende. Entonces el uso de mi libertad no debe llevar a que esa persona tropiece. Por tanto, si va a ser tropiezo, mejor me detengo. Porque esa es una muestra de amor. Pongamos un ejemplo, digamos que voy a ponerme como que yo soy el débil en la fe. Usted es bien fuerte en la fe. Usted hace algo que tiene libertad para hacerlo. Y en ese proceso de andar así yo voy a estar cayéndome y golpeándome y tropezando y pegándome en la cabeza y usted va como si nada. ¿Sería justo hacer eso? Yo pienso que no. ¿Lo haría usted con sus hijos? ¿Lo haría usted con sus hijos de salir a correr una milla con ellos? ¿Con su niño de 5 o de 4 años? Y usted tiene la libertad de correr a cierto peso, a cierta velocidad, cuando él no tiene esa capacidad. Y usted se lo va a llevar y lo va a estar arrastrando y raspándole y dañándole sus huesitos o sus músculos. No lo va a hacer, porque no hay amor en eso. Usted se detiene y usted empieza a caminar a la velocidad que él puede caminar. Y lo toma de la mano y lo ayuda a llegar a donde tienen que llegar, pero no lo deja tirado ni lo arrastra. De eso está hablando Pablo aquí. No tener consideración con el hermano que es débil en la fe es destruir la obra de Cristo que está en su vida. Y no está hablando de la salvación. Lo que está hablando es que lo poco que esa persona ha logrado, esta acción lo puede llevar a tropezar tanto que es como que se destruye todo lo que Cristo hizo y otra vez queda en cero, otra vez a volver a empezar esa persona. ¿Por qué causar esa dificultad? Eso no trae unidad. Segundo punto. Su buen uso de la libertad te lleva a la paz y a la edificación mutua. Versos 16 al 19. Seguimos todo el tiempo en Romanos 14. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Suena como una contradicción. Suena como una contradicción aquí, pero Pablo no se está contradiciendo. Cuando dice, no permitas que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Lo que es bueno para ti no debe ser razón de división y mal testimonio entre los hermanos en la congregación donde Dios te puso. Ahora, tú consideras con lo que haces, el lugar donde estás, el lugar donde operas, las personas que te conocen, las personas con quien convives, las personas a quienes sirven. Ese es el medio ambiente que determina cómo tomas esa decisión, porque esas son las personas con las que Dios te puso. O sea que tu decisión o mi decisión no puede estar basada en lo que otros afuera están pensando, sino en lo que allí se está pensando. Por el amor a ese grupo, a esa congregación, a esa iglesia. Estamos hablando de creyentes. El usar algunas libertades que tengo en Cristo sin considerar a mis hermanos en la fe puede provocar juicio de parte de los débiles en la fe y tachar de malo lo que para mí no es malo. todo lo que es de tipo moral está fuera de esta conversación, insisto. El enfoque sigue siendo en asuntos de preferencia. Si es una preferencia legítima por la libertad que tengo en Cristo. Porque voy a acusar, porque voy a causar que se hable mal de eso. Al contrario, por amor a mis hermanos, me voy a limitar en su uso o completamente negarme a hacerlo por razón de la conciencia de mi hermano débil en la fe y de no provocar que además, que para él o para ella es un punto débil, lo quiera imponer igual sobre otros debido a mi falta de consideración. Es lo que puede provocar. Entonces cuando Pablo dice, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno, él no está diciendo, no permitas que nadie te reprenda por eso. Él no está diciendo, no permitas que nadie te diga que estás mal al hacer eso. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo es que teniendo tanta consideración por tus hermanos, actúas de tal manera que algo que completamente, en lo que completamente tú eres libre, tú has decidido no hacerlo porque sabes que es tropiezo para tu hermano débil en la fe. Estás teniendo cuidado y atención de su conciencia, que no le culpe, tú estás evitando que se hable mal de lo que para ti es libre, lo cual es bueno. ¿Para quién? Para esa persona, porque eventualmente esa persona puede llegar a esa libertad, si es que hay espacio para llegar a esa libertad y escoger eso como algo que sea edificante. Entonces, mejor limitarnos por amor a nuestros hermanos. Mejor me limito en lo que yo pudiera hacer con plena libertad por amor a mis hermanos en la fe. Mira cómo lo explica Pablo en el verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La justicia, la paz, el gozo que Dios me ha dado no dependen del uso de mis libertades, no dependen de eso. Mi libertad es la que el Señor me ha dado, no depende de que por eso pueda tener justicia, paz y gozo. Dios eso ya me lo dio, Dios ya se lo dio. El reino de Dios es mucho más que comida y bebida. El reino de Dios es mucho más que preferencias personales. El reino de Dios va mucho más allá. Mucho más allá que eso. Es mucho más importante que una preferencia personal. Es más que eso, no depende de eso. Por tanto, la libertad que tiene el creyente debe tomar un segundo lugar al lado del reino de Dios. Mis libertades no toman un primer lugar. Mis libertades no toman una prioridad tan grande que determino hacerlas sin importar qué efecto tengan a mi alrededor. Al contrario, mis libertades pierden valor cuando las considero a la luz del reino de Dios, porque el reino de Dios está abierto para que más personas lleguen, para que están sean edificados, para que Dios sea glorificado. Él es el Rey. Entonces, el limitarse en su uso por razón del hermano débil no disminuye ni un centímetro la justicia que tengo en Cristo. No me quita absolutamente nada la paz que sobrepasa mi entendimiento y guarda mi corazón en Cristo Jesús. Y mucho menos puede tocar en alguna manera el gozo que Dios me dio en el Espíritu Santo. Porque no depende de mis preferencias ni de las suyas. Depende de la libertad que tengo en Cristo Jesús. Pablo habla de esta libertad en Gálatas y afirma que lo que el Espíritu Santo manifiesta en la vida no puede ser impedido por ninguna circunstancia externa. Quiero que miremos allí, Gálatas 5, versos 22 al 23. Gálatas 5, versos 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y mire cómo concluye él esta lista de 9 características del fruto, es un solo fruto. Contra tales cosas no hay ley. Nadie te puede decir, tú no puedes tener gozo porque tú haces eso. No es cierto. Nadie puede hacer eso. Nadie te puede quitar lo que el Espíritu ya te dio. Ahora, si eres un débil en la fe, te puede acusar tu conciencia y llegar a caer. Entonces el que es fuerte necesita considerarte o considerarme si yo soy el débil en esa área. Pero no hay ley. No hay ley contra la obra del Espíritu en la vida de un creyente. No hay ley para quitar lo que hemos recibido del reino de Dios, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces el reino de Dios no se mide por las preferencias de una persona, se mide por lo que Cristo le ha dado a esa persona. Es por eso que se mide. Y en el verso 18 Pablo avanza, dice, y regresé a Romanos 14. Porque el que de esta manera, mire qué interesante cómo Pablo maneja este diálogo. Bueno, es un monólogo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Entonces el que se limita en el uso de sus libertades lo está haciendo porque está sirviendo a Cristo. Y lo conecta con el reino, gozo, paz, justicia. Porque en el reino, Dios le hizo parte del reino, le dio todo esto. Entonces todo lo que hace lo hace en base a esto como para el Señor. Y como lo hace como para el Señor, es aceptable por Dios. No necesita que una persona le diga, tú eres aceptable o no eres aceptable en el reino de Dios. Nadie hace eso. Es Dios. Y cada quien sirve al Señor, lo hace como sirviendo a Cristo. Es aceptable ante Dios. Pero si verdaderamente lo está haciendo bien. Mire cómo Pablo lo pone. Si verdaderamente lo está haciendo bien, como para Cristo, y es aceptado por Dios, ¿por quién va a ser aprobado? Por los hombres. Va a ser aprobado por los hombres. Pero si hay un desapruebo general en algo que se está haciendo, hay que hacer una pausa. Hay que ponerse a pensar, ¿por qué está causando mi acción esto? Eso es lo que Pablo está hablando aquí. Me encanta esta parte, en medio de toda esta porción, porque casi todo lo que estamos viendo es en un sentido negativo, un sentido de prohibición, que es bueno, no es malo. Las prohibiciones y las negaciones no son necesariamente malas, son buenas, nos protegen. Son normas para protegernos, y en este caso para proteger la unidad de la iglesia. Y lo que Pablo presenta con tanta negación es, tienes libertad en Cristo, pero tienes que ponerle freno. Porque no estás solo, porque no caminas solo, porque no estás edificando para ti, porque necesitas caminar junto con otros que Dios ha puesto a tu lado, porque necesitas depender de otros y otros dependen de ti cuando tú caminas en tu fe con el Señor Jesucristo. Y a poner freno, es decir, a mostrar dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu, dice Pablo, de esta manera sirve a Cristo. Esa es la manera de servir al Señor. Aquí está la motivación que debe seguir todas nuestras acciones. Y el producto de hacerlo así es ser aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Es ese producto que va a dar. Si hay oposición a lo que haces, te detienes y te preguntas, ¿es el uso de mi libertad aceptable a Dios? ¿Es el uso de mi libertad aceptable en el medio donde Dios me tiene funcionando? ¿Estoy sirviendo a Cristo con lo que hago? ¿De veras puedo afirmar 100% que lo que estoy decidiendo hacer es única y exclusivamente con la intención de servir a mi Señor Jesucristo, como Pablo lo dijo al principio? Si está en pie para su Señor, y si cae para su Señor, cae. Y debo preguntarme también, ¿cuál es el efecto que manifiesta delante de los hombres? ¿Qué es lo que se dice al respecto? ¿Qué provoca mi acción? ¿Qué provoca el uso de esa libertad alrededor mío? Y pensaba en alguna ilustración, y vino esto a mi mente. No soy una rueda suelta, cuesta abajo en la montaña, y todos tienen que abrirse porque ahí voy yo. No soy eso. Verso 19 dice, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Debo estar seguro que este es el fruto que manifiesta lo que estoy haciendo. No es que si se parece como que es así, o como tengo esa libertad de ignorar a los demás y tomarme toda la libertad que yo quiera, no. Porque Pablo dice, el uso de tu libertad debe procurar que contribuya a la paz, no a la división, y a la edificación mutua, es decir, que cuando lo haces, otros puedan imitar tu fe, como cuando Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador del Señor Jesucristo. Tienes que tener esa libertad. Y esa libertad tal vez se manifiesta en limitarte en el uso de tus libertades, de tus preferencias. Y debe hacerse sin lugar a dudas, porque si hay duda de que contribuye a la paz y a la edificación mutua, entonces es pecado. Entonces es pecado. Tercero, versos 20 al 21. Su buen uso, el uso de las libertades del creyente, evita que destruyas la obra de Dios. Qué interesante, mire, Pablo usa la misma palabra dos veces. Y parece que como que las pone al principio y las pone al final. Dos veces, hace un énfasis marcado él en esto, usando la palabra destrucción. No destruyas, verso 20, la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, y lo afirma de nuevo, todas las cosas son limpias. Pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Así Pablo usa el término destrucción dos veces. No destruyas. Esto muestra que mis acciones, al hacer uso de mi libertad en asuntos de preferencia, tienen un efecto muy poderoso a mi alrededor. Un volcán que explota no puede pretender que no va a destruir todo lo que está a su alrededor. Va a hacer daño. Una persona que usa sus libertades sin considerar a los demás puede estar destruyendo la obra de Dios en esa persona. En la parte anterior puede estar destruyendo lo que Cristo ha hecho en esa persona. Yo no puedo ver cómo Pablo pudiera haber usado términos más fuertes como estos cuando lo pega con Cristo y lo pega con Dios, con la obra de Dios. Yo no veo cómo pudiera usar términos más fuertes. Tiene mucho efecto. Mis acciones son poderosas a mi alrededor. No debo ignorar el poder de mis acciones. No debo ignorar el poder de mis decisiones. No debo ignorar el poder que tiene las elecciones que hago en las libertades que el Señor me ha dado. No debo ignorar eso para nada. Eso me recuerda que soy parte del cuerpo de Cristo. Eso me recuerda que si un miembro en el cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Y si no estoy haciendo un buen uso de mi libertad, tal vez al limitarme en su uso estoy provocando un fruto de destrucción. O más bien al hacer un uso ilimitado de esta libertad estoy provocando destrucción. Pero esta destrucción está directamente ligada con la obra de Dios. ¿Y todo por causa de qué? Pablo dice, de la comida. Hasta este punto pudiéramos decir, bueno, ese texto está hablando de comida. Pero es bien interesante lo que Pablo dice en el verso 21. Lo aclara perfectamente, nada más una sola palabra usa Pablo, una nada más, y aclara todo esto, porque yo he estado refiriéndome a muchas cosas de preferencia, Pablo solo habla de comida o de bebida. Pero acordemos, cada uno se sostiene o se cae para su Señor y poderoso Dios para sostenerlo, pero mis acciones son tan importantísimas en el cuerpo de Cristo que pueden provocar la destrucción de esa obra en la vida de mi hermano si no lo tengo en cuenta. Se puede ir al mundo y vivir como un mundano por causa de que yo sea tropiezo para él si no considero cómo su conciencia le acusa. No que se pierda, pero va a ser inefectivo y va a hacer que el nombre del Señor sea blasfemado, que se hable mal de la iglesia del Señor y que la iglesia tenga un mal testimonio con los del mundo. Y hay gente así. Hay gente que llega a un punto donde se desaniman con su iglesia. Se desaniman por la falta de consideración, por la falta de amor en cómo se tratan unos a otros. Y el Señor con estos textos no nos da espacio para no hacerlo así, para no mostrar amor. La libertad que tengo en Cristo es para usarla exclusivamente. Óigame bien, lo voy a leer dos veces. Es para usarla exclusivamente, estoy resumiendo lo que Pablo dice aquí, con la intención de edificar. No importa lo que sea que decida hacer, no importa. Aunque nada en sí es pecado, pero mi acción al usar esa libertad tiene que tener la intención explícita de edificar a los miembros de la familia de Dios. Piense en esto, si usted en su casa hace algo donde usted siente libertad para eso, usted dice, tengo un shotgun en mi casa, tengo libertad para dispararlo dentro de mi casa porque es mi casa. ¿Usted cree que puede hacer eso sin dañar a los que están a su alrededor? ¿Sin impactar sus vidas cuando lo hace? A usted no le va a pasar nada seguramente porque usted siente esa libertad y a usted no le importa. Pero no lo va a poder hacer si usted ama a las personas que están alrededor suyo. Al contrario, usted va a buscar, si encontró un hoyito por ahí en la pared, lo tapo. En lugar de hacer uno más grande. O ir a destruir algo con sus acciones. Pablo ora, lo leo mucho y lo voy a seguir leyendo muchas veces, iglesia. No me puedo escapar de ese texto en Filipenses 1, 9 al 11. Cuando habla del amor. Cuando habla del amor, mire lo que dice. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Obviamente está hablando de conocer a Dios, conocer todo alrededor, pero ese conocimiento y ese discernimiento debe ser aplicado con las personas que amo, que están a mi alrededor, a menos que no las ame. A menos que no tenga amor por ellas. Eso va a llevar a escoger lo que es mejor. Y habla de escoger, no dice haz lo que quieras, dice escoger. Escoger lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Entonces mis acciones deben provocar gloria y alabanza a Dios, no reprobación. Regresando a Romanos 14, verso 21. No sé por qué se pone caliente acá arriba, usted, yo los veo bien fresquitos allá. Entonces dice, es mejor no comer carne ni beber vino. Y aquí está la palabra donde Pablo específicamente está diciendo que él no se está refiriendo exclusivamente a la carne y al vino. Dice, es mejor no comer carne ni beber vino ni hacer nada. Nada es un término absoluto. ¿Cómo definimos el término absoluto? Nada abarca todo, algo opuesto. Entonces incluye todas las cosas, todas, todas, sin excepción. Cualquier cosa en que tu hermano tropiece, no lo hagas. Voy a regresar al verso 20, la segunda parte. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Entonces lo que tú haces, si va a escandalizar a otro, si va a causar tropiezo para él, no lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Por qué? Si es una carga para ellos, si es un tropiezo, si es un obstáculo para ellos, les impide deleitarse en el Señor, les impide alegrarse en la presencia del Señor, les impide avanzar en su fe, los atora. ¿Por qué lo vas a hacer? Entonces, son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Y aquí quiere decir que esta libertad, que en sí misma es limpia, porque nada es mundo, es inmundo en sí mismo, se ha convertido entonces en pecado. Ya se convirtió en un pecado. El fruto no es edificación. La motivación no es para servir al Señor Jesucristo, quien me compró con su sangre para que yo sea de Él y Él sea mi Señor y dueño. El uso de mi libertad sin considerar al cuerpo de Cristo me tacha como independiente, autosuficiente, falto de amor y falto de consideración. Y la lista sigue y sigue y sigue y solamente va para abajo. No compasión, no misericordia, no negación a mí mismo, no tomar mi cruz y seguir a Cristo, no hacer todo como para Dios y no para mí. Puede convertirse entonces en un acto de idolatría al ponerme tan al centro que vengo a ser como esa rueda suelta cuesta abajo y todos quítense porque ahí voy yo. No puede ser así. No puede ser así. Pablo está diciendo, no puede ser así. Tienes que considerar a tus hermanos en la fe. Punto 4, el último, versos 22 al 23. Su buen uso no te deja presumirla. Su buen uso no te deja presumir la libertad. Verso 22. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. El limitarme en su uso no indica que perdí esa libertad. El creyente nunca pierde su libertad. No hay ley contra estas cosas. Para nada. Yo sé que la tengo, pero por amor al Señor, a mi hermano débil en la fe, escojo no usarla por razón de su conciencia. Esa es una fe que él no entiende. Y eso es de mayor importancia para mí que usar mi libertad. Cobra mayor prioridad que mi propia libertad. Pablo dice, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Yo sé la libertad que tengo en Cristo, y usted también, cada uno entiende. Cada uno entendemos, en el nivel donde estamos, tenemos esa libertad. Tenla como para Dios, tenla delante de Dios. Pero no andes showing off la libertad que tienes. No la uses para apantallar que tú tienes esa libertad y demostrar entonces soy fuerte en la fe, por eso hago esto y ahora lo voy a demostrar haciéndolo. No, Pablo dice, tenla para, es tu convicción delante de Dios, está bien, es delante de Dios. Pero no es para apantallar, no es para mostrarla, no es para demostrar que tengo esa libertad. Entonces el creyente, en toda la libertad que posee, por amor a sus hermanos, se limita en el uso de sus libertades porque lo hace para edificar a sus hermanos y no pierde sus libertades, no está encadenado. Pablo no está llamando al creyente a que se ponga una cadena y ande nomás así caminando y como un caballo con las cosas que le ponen alrededor de los ojos. No está hablando de eso. Está hablando de tener una visión mucho más amplia. Tanto que miras a todos a tu alrededor, los consideras a ellos como prioridad antes que tu propia libertad. Tu libertad nunca la pierdes y tenla delante del Señor. Es tu convicción delante de Dios. Y dice luego, dichoso el que no se condena a sí mismo. ¿Quién te va a condenar? Nadie. Dios no autoriza eso. Dichoso cuando tú mismo no te condenas. Dichoso cuando tú mismo no te condenas. No se condena a sí mismo. Ejerce su propio juicio para consigo mismo. Y dice Pablo, en lo que aprueba. No lo aprueba porque otro le dice que está bien o no. Es su libertad y la osa para tomar su propia decisión. Dichoso el que así piensa porque su conciencia no le acusa. Es decir, él mismo no se condena. Verso 23, con esto cierra el apóstol Pablo. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Así como el fuerte en la fe está pecando al causar que el hermano débil vaya en contra de su conciencia, también el hermano débil peca. Porque el que duda, si come, se condena. Porque no lo hace por fe. Imagínese a alguien que usa su libertad. Usemos el ejemplo de Pablo, la carne. Usa esa libertad delante de un débil en la fe. El débil en la fe puede ser una persona nueva en el Señor, puede ser una persona vieja en el Señor. Eso, el texto no indica ninguna edad para determinar eso. Lo que indica es la conciencia. Y esa otra persona, queriendo hacer lo que este que está mostrando su libertad hace, empieza a hacerlo. ¿Esa persona se puede perder en su maldad? ¿Perder en el sentido de no ser efectivo en el reino? ¿O se puede cargar tanto que empieza a pecar contra Dios porque está haciendo algo que vio a otro hacer, pero que él no tiene la libertad o la capacidad de disfrutar esa capacidad, esa preferencia, y no es conveniente para él estar allí? Entonces empieza a pecar contra Dios porque no lo hace por fe, es decir, no lo hace con la intención exclusiva de adorar a Dios con lo que está haciendo, de exaltar al Señor, de brindar gloria y honra para Él, para que los hombres lo aprueben y se hable bien de la fe. No va a poder. Va a estar pecando contra Dios. No debe de ser así. Dios no lo aprueba. Por eso esta porción está llena de imperativos negativos o prohibiciones. Y afirma, eres libre, pero no abuses de tu libertad. Eres libre, pero usa tu libertad conscientemente para edificar a otros. El buen uso de la libertad que tengo en Cristo debe evitar que sea tropiezo para otros. Debe llevarme a la paz y a la edificación mutua. Debe evitar que destruya la obra de Dios en otro. Y debe llevarme a no presumirla, sino a estar seguro que la tengo delante de Dios. Solamente delante de Dios, es mi conciencia. Y nadie me acusa por eso. Vamos a orar. Cerramos así el mensaje. Si usted no ha estado en los otros mensajes, yo le recomiendo, vaya a la aplicación, busque desde el principio, cuando empezó esta serie, para que se equipe mejor. O si aún este mensaje, hay partes que le cuesta trabajo entender, escúchelo de nuevo, escúchelo, vaya y búsquelo de nuevo. Esto es importante, esto es muy importante. Dios nos está hablando aquí. Señor, gracias por lo que nos presentas aquí en tu palabra. Esta parte que está dirigida al que es fuerte en la fe, en el uso de su libertad. Y cómo debe ser consciente de sus hermanos en la fe y aún de los que no son sus hermanos en la fe, porque sus acciones deben provocar honor y gloria para ti, absolutamente sin ninguna duda. Señor, gracias. Señor, gracias porque la libertad que cada uno entiende, nadie lo puede juzgar, ni le puede poner acusación para cambiar su conciencia. No se puede, tú no lo permites. Cada quien tenga esa libertad delante de ti. No es necesario mostrarla para afirmar que la tiene. La puede tener sin mostrarla. La puede vivir libremente para ti. Y tal vez es negándose a usarla por la intención de edificar a aquellos a quienes ama. Aquellos con los que ha sido llamado a servir junto con ellos, a moverse junto con ellos. Gracias, Señor, porque es tu deseo que haya unidad en esta iglesia y en cada iglesia. Y tú lo has dejado claro en este texto que estamos estudiando. Señor, no creo que hayamos podido cubrir cada detalle, todo, pero sí por lo menos la idea principal. Señor, ayúdanos a meditar en esto y a ir creciendo en este entendimiento, para que nuestras vidas, todos, débiles y fuertes en la fe, manifiesten honor y gloria para ti, que haya aceptación entre nosotros, pero sobre todo, una muestra grande de amor entre nosotros al considerarnos los unos a los otros, Señor. Gracias, Padre. Señor, gracias porque somos una familia en Cristo, nadie nos puede quitar eso. Somos redimidos en Cristo y nadie nos puede acusar. Si tú no escatimaste dar a tu propio Hijo, ¿cuánto más junto con Él darnos todas las cosas? Dice Pablo en Romanos 8. Gracias, Señor, por esa libertad, por esa seguridad que tenemos. Y oramos, Señor, por las personas que no tienen esa libertad en Cristo, que no tienen esa seguridad porque no han venido a los pies de Cristo, porque no creen en Cristo y necesitan entender que son llamados al arrepentimiento, para ser lavados por la sangre de Cristo, para que puedan confesar a Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas. Oramos, Señor, que esta iglesia sea efectiva en llevar este mensaje, manifestándolo por el amor que se muestra entre nosotros, para traer tu honor y gloria a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.